Señor, te adoramos hoy, aleluya. existe amor.
Tú eres fiel y tu misericordia
eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor.
Si quieren. ¿Cómo están en esta mañana? Pueden tomar asiento por un segundo. Dios, el Dios todopoderoso, que creó las galaxias, que tiene control de todo el universo, que nombra las estrellas, ese Dios está aquí. Y ese Dios dice su palabra que te ama y me ama a mí. Bienvenidos. ¿Quién está aquí por primera vez? Nos gustaría que se pongan de pie. Queremos darle un aplauso. Si hay alguien aquí, bienvenidos. Gracias por estar. A ver, una familia. Quizás están aquí por segunda vez. Pónganse de pie. También queremos darle una bienvenida. Gracias por estar. Gracias por regresar. También damos la bienvenida a todos que están viéndonos online de diferentes países, de diferentes lugares. Damos gracias que estén. Queremos decirle a todos, bienvenidos. Somos un grupo de personas que seguimos a una persona. Su nombre es Jesús. Creemos, a través de su palabra, que Él vino para restaurar, unir y acercar. Creemos que Él tiene el poder para hacer esto. Nosotros como iglesia queremos tener ese propósito de unir, acercar a familias y restaurar. Nosotros no restauramos, es Dios el que restaura, pero Él vino con un propósito de restaurarnos a nosotros con Él. En esta mañana decimos cada domingo, pero este domingo quiero que repitan: verdad en amor es mi iglesia. Pero si vamos a ser un poco más fuerte, porque los de online no los pueden escuchar. Verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. I love this line. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios, amo su verdad y amo al prójimo. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. También tenemos una bienvenida muy especial.
Dios, ¿es la primera vez que vienen? No. Pero miren, esta familia hermosa, Dios la trajo aquí a la iglesia Jessica ya todo el mundo la conoce, especialmente las hermanas. Edwin no está aquí esta mañana, está con el Señor. Pero estaría muy gozoso de estar aquí esta mañana para presentar a su nuevo nieto, ese pequeño que está allí, que cumple un añito. Y este gigante acá cumple 3 añitos. Y esta es una bendecida familia. Dios ha tocado esta familia con su amor y con su gracia. Y estamos encantados de que estén aquí con nosotros y celebrar esto tan especial. Quiero decirte algo, Sebastián. De todas las carreras de tu vida, no sé cuántas has corrido. Hoy vamos a hablar de carreras. Pero esta es la más larga y la más difícil. Criar a los hijos en el temor del Señor. ¿Verdad? Sobre todo con palabras, pero más que palabras, con el ejemplo. Tú y tu esposa, sus hijos los van a estar mirando. Así que vamos a orar por esta familia preciosa, pero especialmente por este pequeño. A él ya lo habíamos presentado, ¿verdad? Sí, él pronto va a ser predicador porque quiere pasar acá él siempre. Así que bueno, pero hoy vamos a orar por Nicolás. Nicolás, yo me voy a poner ahí detrás. Dani, ¿dónde está Dani? Ahí está. Ponte ahí al lado de Jessica, por favor. Y vamos a abrazar a esta familia. Señor y Padre, gracias te damos por poder alabarte a ti, Señor. Hemos venido para alabarte, recordar lo que hiciste por nosotros y adorarte esta mañana. Y te damos gracias, Señor, porque nuestro corazón se siente bien en tu presencia. Pero estamos aquí también para pedir de ti tu bendición. Bendice a esta preciosa familia Licea. Bendice a este pequeño, Señor, que acaba de cumplir un añito. Que tú lo bendigas, Padre. Que tú lo guardes, que tú lo protejas. Que tú los guardes a todos, a toda la familia, de las acechanzas del enemigo que quiere destruir este hogar y todos nuestros hogares. Los ponemos en tus manos y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesucristo y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Un aplauso fuerte. Okay.
Lo que hablamos cada domingo de unir a las familias, y es hermoso ver a jóvenes con niños, los que tenemos adolescentes y son más grandes, los que esperan va a ser otra cosa, pero la palabra de Dios, si los guiamos en la palabra de Dios, dice que nunca vuelve vacío. Esta mañana vamos a ofrendar, pero quiero compartir algo, un versículo que dice así: por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes, a nosotros, todo lo que les falte. Dios nos dará a nosotros todo lo que nos falta, conforme a las glorias y las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Leí algo hace unos días que un señor fue y prendió la canilla de la cocina y no salía agua. Y pensó por un segundo, ¿se acabó el agua? ¿No hay más agua en este mundo? No, hay demasiado agua, sobra agua. Pero había un problema con el canal. O no había pagado la cuenta, no sé cuál. Pero había un problema y no estaba fluyendo agua a través de la canilla. Pero nunca faltó agua, porque la fuente de agua sobraba. Es así con nuestras vidas. A veces estamos pasando por dificultad y los canales no están fluyendo. Pero la fuente es Jesús. Él es el que da a nosotros todo lo que nos falte. Entonces, si estás pasando por momentos difíciles, queremos orar por eso. Pero en esta mañana tenemos la oportunidad de ofrendar. Todo lo que tenemos es de Él. cuando creemos que es nuestro es cuando más nos perdemos. Pero todo que tenemos de Él, Él es la fuente que da todo. Esta mañana me gustaría orar por nosotros, los que estamos pasando por dificultades económicas, pero también por la oportunidad de ofrendar a un Dios todopoderoso, que Él es la fuente que nos da a nosotros todo lo que nos falta. Voy a invitar que se pongan de pie por un segundo y oremos. Padre Santo, gracias, Señor, que Tú eres la fuente de todo. Tu palabra dice que no nos falta nada en Cristo Jesús. Muchos estamos pasando por dificultades económicas, dificultad, quizás presiones en el trabajo, y el canal, el fluir, está bloqueado. O estamos haciendo decisiones que no sabemos qué hacer, pero queremos creer en Ti, que Tú eres la fuente, que a Ti no te falta nada. A Ti no hace falta que prendamos la canilla, porque Tú tienes un fluir de todo, Señor. En esta mañana queremos adorarte, quizás con lo mucho o lo poco que tenemos, pero todo es Tuyo, Señor. Damos gracias, Señor, por el privilegio de adorarte con nuestras ofrendas. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Podemos ofrendar.
Estar a tus pies. seré a los pies de Cristo.
Palabra nunca cambia, donde hay... mover.
¿Cómo canta la iglesia?
Sí,
tu palabra. ¿Dónde hay dos o tres? Allí te vas a mover.
También da bienvenida a Joel Méndez, que está con nosotros de la Dominica. Gracias por adorar con nosotros. Y mientras pasa el pastor, voy a invitar a los que van a dar clase de inglés al lado, pueden pasar.
Oh, ¿ustedes están como yo? Qué hermoso es alabar y adorar al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? No hay un lugar mejor que estar a los pies del Señor. Entre las bienvenidas se nos pasó algo. Y yo, que soy un poco curioso, voy a preguntar quién está aquí. Yo sé de una persona que está aquí por segunda vez, pero ¿quién está aquí del grupo por segunda vez? Que se ponga de pie, por favor. Bien, segunda. Camila también aquí. Camila Díaz, también de Tucumán, bienvenidos por segunda vez, nos emociona que estén aquí con nosotros. Algo, por algo será que volvieron, ¿verdad? Y eso nos emociona. Así que esperamos que, como dice la palabra, como dice la canción que cantamos, Dios está aquí, su palabra es la misma y Él se va a mover. Es la promesa. Yo estoy entre vosotros. Y si el Señor no hace la obra, ¿qué es lo que hago yo aquí? En vano trabajan los que quieren hacer la obra de Dios, si Él no está aquí. Muy bien, la verdad es que fue hermoso presentar a esta familia a Licea, porque me trae tantos recuerdos de un hombre de Dios que estuvo en esta iglesia y que terminó su carrera. Vamos a hablar de carreras hoy. Y aquí, en este lugar, hay muchas personas profesionales. Gracias al Señor, que comenzaron una carrera y la terminaron. Algunos comenzaron y se quedaron por la mitad. Otros a la mitad cambiaron de carrera. Conozco un hermano, no sé si está con el Señor ya, pero es un poco mayor que yo, pero él cambió 3 veces. De ingeniero a medicina y luego estudió para ser pastor. Y dejó todo lo demás. A medida que pasan los años, y yo hablo, digamos que es obvio por qué yo digo esto, Porque a veces me doy vuelta y digo, ¿por dónde se me pasó la vida? Fue tan rápido que se me pasó. Uno piensa más a menudo sobre el final de la carrera. Y cuando uno piensa en esto, no seas negativo. No, por favor, piense en el final de la carrera. No es ser negativo. Porque vamos a terminar la carrera, ¿verdad? Y yo puse una palabrita allí cuando pasamos el anuncio de la reunión que decía, es mejor. Es preferible comenzar mal y terminar bien, que comenzar bien y terminar mal. Es preferible. Claro que entre el comienzo y el final siempre hay una vida que se vive, algo que se hace que determina si vas a terminar bien o vas a terminar mal, ¿verdad? Y yo creo que los jóvenes y los matrimonios de mediana edad no gastan mucho tiempo pensando en la muerte. Porque es uff, ¿verdad? ¿Usted, verdad que así? Uff, para cuando me toque a mí, ya no va a estar el pastor fulano, el pastor mengano, el sultano, no van a estar ninguno de ellos, ¿verdad? Solo Dios ha determinado un día. Y no lo sabemos. A mí me encanta el apóstol Pablo porque él supo. A mí me encantaría saber, Daniel, el 24 de tal, bla, bla, prepárate que vámonos, ¿verdad? No sé si cambiaría mucho mi vida, pero bueno, por lo menos no andaría cortando el zacate por ahí afuera. Tal vez no, o tal vez sí. Porque mi vida ha sido eso, no cortar el zacate, pero ha sido servir al Señor. Solo Dios ha determinado un día y no sabemos cuándo es para que estemos siempre preparados del final. Si no estás preparado para el final, no estás preparado para vivir. Hay muchas carreras en el mundo. Bueno, hay carreras deportivas. Y de paso ahora voy a mostrarles un pequeño videíto de una de estas carreras deportivas. Hay Fórmula 1, etcétera, etcétera. Pero quiero que vean a este joven correr. Porque va a correr. Y ahora Johan lo va a poner, este video, donde Matthew Cook, sobrino de Ruth y por ende sobrino mío, y yo me llegué a esta familia, él es campeón de Costa Rica de carrera, ni sé cómo se llaman, las carreras pedestres, digamos, de 100, que es la reina de las carreras, de 400, de posta y de 800 solo. Fíjense esta que corrió de 800, por favor. ¿No hay volumen? Johan, ponlo de nuevo, por favor, desde el principio con la música. Un minuto, 44 segundos, 36 décimas la carrera, 800 metros. Un minuto. Se corre rápido, ¿verdad? He tenido el privilegio de conocer a este niño, Matthew, desde que era un bebé, un niño. Para llegar a donde ha llegado, no fue un minuto, 43 segundos. Para poder correr y ganar este premio de la universidad, ser el mejor de la universidad, no solamente en las partes de físicas como carrera, pero también en las matemáticas, es una especie de genio, este niño. Pero la dedicación, yo hablaba con su mamá para pedirle permiso que iba a pasar el videíto este, la dedicación, la constancia, la fuerza que ha echado durante años, se manifiesta ahora para correr una carrera en un minuto 44 segundos, de 800 metros, ¿verdad? pero hay otras carreras. Porque miren, aquí no todos son profesionales, no todos pudimos terminar una carrera universitaria. A lo mejor la mayoría no. Pero yo puse en la propaganda, cuando dijimos de la reunión esta, que el tema era la carrera más importante del mundo. No es medicina, no es esta carrera pedestre, no es tener un título acá, es la maratón de la vida. Esa es la carrera más importante del mundo. ¿Saben por qué? Porque todos la corremos. Las otras carreras, hay excepciones, algunos que pueden, otros que no tienen los medios, otros que no les da la cabeza, pero esta, no importa tu estado emocional, ni tu estado de inteligencia, ni tu estatus económico, la vas a correr del principio al final. La vas a tener que correr. Miren, hay similitud en muchas cosas de las carreras. Todas demandan disciplina. Demandan esfuerzo, demandan dieta. Si usted lo vieron correr a él, parece una gacela, ¿verdad? Pero él no come esto, no come esto, pero come esto, proteínas, se cuida, come lo que tiene que comer. Además va al gym. ¿Cuántos van al gym acá? Levanten la mano, muchachos, vengan. No tengan. Ay, chicas también, bien, me parece muy bien. Chicas y muchachos, levanten la mano. ¿Cuántos van al gym? No son muchos. Por eso tanta curva de la felicidad, ¿verdad? Claro. No son muchos los que van al gym. Sin embargo, este chico que corre, que solamente podría estar entrenando y dando vueltas allí, también va al gym, porque dice, necesito también tener músculos, tener fuerza. ¿Y saben qué? La carrera más importante del mundo es la vida y necesitas disciplina, necesitas comer bien, necesitas esfuerzo, determinación y mirar a dónde está la recta final. Tú me dirás, pero usted me acaba de decir que yo no sé cuándo va a ser. Pero te voy a decir otra cosa. Con seguridad que va a ser. Con seguridad. La veas o no la veas, la sientas o no la sientas, dice que Dios ha determinado la parte final de nuestra vida. Un día en el cual el hombre y la mujer van a morir, de los cuales, ¿qué? No pasarán. De los cuales no pasará. Quiere decir que Dios determinó el día que naciste, es más, Dios estuvo antes, cuando se te formaba, te formabas en el vientre de tu madre, allí estaba Dios, permitiendo algunas cosas, dejando otras, y ahí para que finalmente esa personita que iba a nacer fuera una persona que sirviera para la gloria de Dios. Eso fue todo. Y dijo Dios, ¿naciste qué día? Tal día. Yo me acuerdo bien cuando nací, pero yo no estaba ahí. O sea, me lo contaron. 25 de marzo de 1940. Me dijeron que nací en la madrugada. Digo, por eso es que me gusta tanto madrugar ahora, seguro. Pero ¿cuándo voy a morir? Pronto, pero no sé qué tan pronto. No sé, el día no lo sé. Porque nadie sabe el día ni la hora. Es la carrera que todos los seres humanos y los animalitos también corremos. La maratón de la vida. Lo más importante no es cómo comenzamos. Mi mamá tuvo tantos problemas para darme a luz y luego estaba muy endeble y estaba delgadito y no crecía y no sé qué es lo que pasó y me tuvieron que llevar al médico. Lo importante no es eso, cómo empezaste, es cómo te desarrollaste y cómo vas a terminar. Eso es lo importante. La cosa es que estás aquí en la pista de la vida que Dios te puso acá y vas a tener que correr esta carrera. Tiene un principio y un final. Hay reglas establecidas y definidas por la entidad. Cada entidad, por ejemplo, me comentaba Mateo a mí cuando hablamos una vez que son tan estrictos los que están mirando que si él se sale un poco de un sitio o hace una cosa que no debe, lo que lo descalifican. Así que correr una carrera no es cosa de decir, bueno, voy a correr a ver cómo me va. No, tienes que ajustarte a las normas de la organización que dijo, vamos a ir por tal camino, vamos a dar la vuelta, vamos a girar, vamos a desviar y van a volver aquí. Y cada uno va a ir en su línea. Supongamos que cada uno tenga que ir en su línea. No te metas en el camino del otro, por favor, que lo vas a entorpecer, a menos que te pongas detrás para empujarlo. Porque eso también se trata de ayudarnos mutuamente a correr esta carrera. Y todo eso se encuentra o se debe encontrar en la iglesia del Señor. Personas que no se te ponen delante para ponerte el pie, que se llama una zancadilla. ¿Para qué te hacen una zancadilla? Para que te caigas. ¿Para qué? Para que yo, tú, pasemos adelante. Y lo miras así. Pero cuando vas mirando para atrás, te estampas contra una pared. Porque eso no es la voluntad de Dios. Que tú le hagas una zancadilla al otro. Estás aquí para ayudar al otro. En la iglesia estamos para ayudarnos mutuamente. Y no ponernos piedras en la rueda del carro. La vida viene del Creador. La carrera de la vida nos la presenta Dios. Y Dios tiene, el creador y director de esta carrera, ha establecido las reglas morales en el y el camino a seguir, además de las condiciones espirituales. No solamente, bueno, a ver, un cristiano es una persona que se encontró con Cristo y que le cambió la vida, ¿o no? Si no te cambió la vida, no te has encontrado con Cristo todavía, ¿verdad? Entonces, te cambió la vida. Entonces ya dices, bueno, ahora yo camino en otro camino. Pero es la propia vida, pero caminas en otro camino. Ya no caminas en el camino, la autopista que te lleva a la condenación. Ahora caminas en el camino angosto que dice la Escritura, que es un camino que cuesta ir hacia arriba. Necesitas tener buenas piernas, buena salud, buen alimento para poder salir y ir arriba, 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 a seguir la carrera de la vida cristiana. No, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Porque, miren, el Señor dijo, Daniel, vas muy rápido. Eso me dice mi esposa a veces también. Iba, ya no tanto. Pero sí, vas muy rápido. Vas muy rápido. Te vas a salir del camino. El peligro de la velocidad es que vas tan, que te salgas del camino. Si te sales del camino, ¿qué va a pasar? Puedes llegar a ser descalificado. O sea, te sales del camino, ya no vas a lograr el propósito para lo cual Dios permitió que tu papá engendrara a tu mamá y que tu mamá estuviera dentro 9 meses y luego te diera luz con un propósito. No llegarás a cumplir el propósito de Dios. Porque te saliste del camino. Porque no te alimentaste como debías. Porque no hiciste el ejercicio en el gym espiritual como tenías que hacer el ejercicio espiritual. Sobre todo tener buenas piernas. ¿Saben cómo se tienen buenas piernas? ¿Cómo? Doblando las rodillas. Se tiene buenas piernas. Miren, el ejercicio hace musculatura acá. ¿Verdad? Con razón el Señor dijo, yo soy el camino. Tenés que caminar por mí. Vos seguime a mí. Yo voy adelante, pero además soy el camino y soy tu guía. Tú, no te vas a desviar. Tú me sigues a mí, no te vas a desviar. A veces, le he dicho a algunos hermanos que yo nací tan apurón, que a veces yo tengo una cosa, tengo una agenda y corro y voy y voy y voy y voy y voy. Y de pronto digo, Señor, Señor, Señor. Señor, y me dice, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Desde que yo sentí ese feeling adentro mío, esa sensación, le digo, Señor, te quiero decir que esta mañana cuando me levanto y oro temprano, yo tengo una agenda, Señor, para este día, pero me sujeto a que tú me cambies la agenda. Quiero vivir tu agenda, Señor. Quiero seguir tus pisadas, Señor. Porque si no, voy a dejar al Señor atrás. Y si dejamos al Señor atrás, ¿qué va a pasar? te perdiste. Te perdiste. ¿Y dónde sigue el camino? Si el camino está atrás. Querido, el camino viene atrás tuyo. Tienes que dejar que Él pase adelante y seguirlo a Él. Seguirlo a Él. Es preferible comenzar mal y terminar bien que comenzar bien y terminar mal. Lo que más importa es cómo termino. También importa el camino, también el desarrollo de la carrera, porque también el desarrollo de la carrera, dependiendo del ejercicio, la alimentación y todo lo demás, y mantener las reglas, también me hace llegar a un final feliz, glorioso, eterno, de paz, de amor, de gloria. Pero el camino ancho va para dónde? Dice que el camino estrecho, difícil, que necesitas muchas piernas y una visión hacia arriba, es angosto, cuesta. ¿Y el otro? No cuesta nada. ¿Hacia dónde va? Cuesta abajo. ¿Han tomado alguna vez una bajada? David, Atilio, han ido a Tupungato muchas veces conmigo. Cuando llegábamos y subíamos la primera montaña de Tupungato, luego sacabas la velocidad y tenías que ir frenando el auto porque era bajada, 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 hasta llegar casi a Luján de Cuyo. ¡Qué fácil! Yo abría la ventanilla, iba con el brazo acá, iba con el pie en el freno, así por la duda, y el auto solo para abajo. Para abajo es fácil, querido. El diablo te dice, ¿por qué estás subiendo? ¿Por qué ese esfuerzo? ¿Por qué tenés que hacer tanto para ser cristiano? Por favor, vení conmigo, vamos para acá. Mirá, fíjate, mirá qué autopista. La acabo de asfaltar. Con todos los deseos humanos, todo lo que quiera la gente, con todo, mira, fíjate qué camino, acá no tienes problemas, no hay piedras, no hay subida, no hay nada. ¡Mentira! Es un mentiroso el diablo. No le creas, por favor, no le creas. Ese camino, dice la Escritura, ¿sabes dónde te lleva? ¿A dónde? A la condenación te lleva. Qué mal final para la carrera, ¿no? Correr, 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 cuesta abajo, dale, dale que va. Hay una canción que decía, dale que va. Se cantaba cuando yo era joven, así que me imagino que ya no se canta más. Dale que va. Cualquier cosa está bien. ¿No pasa eso hoy en día? ¿No es que cualquier cosa está bien hoy en día? ¿No es que lo malo? Dice, escúcheme, querido, usted es de otra época. ¿Qué cantamos recién? ¿La palabra qué? Es la misma. Yo no veo que Dios cambió. La palabra es la misma. El camino es el mismo. Es hacia arriba. Si tú quieres algo fácil, no seas cristiano. Cámbiate a otra cosa que es más fácil. Miren, no me quiero pasar, porque tengo dos ejemplos. Uno del Antiguo Testamento, otro del Nuevo Testamento. Voy a tratar de terminar a tiempo, así que quédense tranquilos. Estaba pensando, Señor, que sigan los truenos y que llueva, porque entonces no van a querer salir, pero vamos a dejarlo ahí nomás. Miren, Saúl, ¿saben quién fue Saúl? El primer rey de Israel, ¿verdad? Y miren, él comenzó bien, comenzó bien. Lo voy a leer rápido para que ustedes se empapen de la situación, ¿no? Dice que en el 5x5x5, no hace mucho que lo leímos esto, ahora lo leímos hace poco. Allí en Samuel, 1 Samuel 9, 1 y 2, dice que allí comienza la carrera. Dios lo eligió y mandó a Samuel que lo ungiera como el futuro inmediato rey de Israel. ¡Wow! No, yo no lo puso a barrer la calle, ¿eh? Acá. ¿Y por qué? ¿Por qué lo puso ahí tan arriba? Porque tenía un propósito para él. ¿Cuál era el propósito de Dios? Es que estaba el problema de los filisteos. Y este grandote va a librar al pueblo del poder de los filisteos. ¿Saben cómo era Saúl? ¿Ustedes creen que el pastor Gabriel es alto? Es el más alto de la congregación, ¿verdad? Yo vengo como en tercer lugar, ya creo. Porque yo voy hacia abajo, ¿verdad? Los jóvenes van hacia arriba, los otros más hacia abajo. Bueno, Saúl era más alto todavía que Gabriel. Era así. Dice que de la cabeza para arriba llevaba a toda la gente. Así que el hombro de la gente la cabeza de la gente llegaba al hombro de Saúl, era inmenso, era bien parecido, era guapo, tipo guapo, era valeroso, era un tipo que Dios lo escogió para que luchara contra los enemigos y era un propósito que tenía. Y Dios quería llevarlo y que su nombre fuera glorificado, exaltado y que el pueblo fuera liberado. Miren, llegó a profetizar también. Dice que de pronto salió y le dijo, y Dios, dice, Dios cambió su corazón, hizo una cirugía de corazón, le cambió y le puso otro corazón y empezó también a profetizar con los profetas, una compañía de profetas, iba profetizando y decía, Saúl también entre los profetas. ¡Wow! ¡Wow! Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Escúchenme, vamos marcando las diferencias entre el otro personaje que vamos a leer. Sobre ti, no en ti todavía. El en ti viene en el Nuevo Testamento. Sobre ti, Antiguo Testamento. Este Saúl, conversando con el pastor Domínguez, que sabe toda la historia de todos los personajes, que probablemente, y luego vamos a hablar de otro personaje del Nuevo Testamento, que era Saulo. Que Saulo, tal vez la raíz del nombre era Saúl también. ¿Y saben qué? Este Saúl era judío de la tribu de Benjamín, benjamita, o Hugo, ¿cómo se dice? Benjaminita. Por ahí va. Benjamín. Saulo era de la tierra, también de la tribu de Benjamín. Judío de judíos, hebreo, de la tribu de Benjamín. Miren, los dos. A mí me encanta leer el Antiguo Testamento, pero cuando encuentro la conexión con el Nuevo es cuando me toca a mí. Porque del Antiguo voy al Nuevo y del Nuevo ¿a dónde viene? Rebota aquí adentro. Porque entonces entiendo lo que está diciendo. Miren qué dice. Comenzó bien, era bien parecido, número uno, más alto que todos. Era valiente, era humilde. ¿Humilde? Sí, era humilde. Mire, dice, ¿cómo? Cuando le dijeron que iba a ser el rey, dice, yo soy el más pequeño de las tribus más pequeñas y de la familia más pequeña. Ese soy yo. Era humilde. Y era tímido, era musculoso, grandote, pero tímido. ¿Por qué? Porque cuando vino, porque lo tenían que ungir, se escondió. Se escondió entre el bagaje de las cosas. Entonces, dice, ¿dónde está? ¿Dónde está que vamos a ungir? ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está Saúl? Y dice, Jehová dijo, mire, no te vas a esconder en ningún lado que Dios no te encuentre, ¿eh? Cuando tú vas y dices, uy, ahora que nadie me ve... Ahora me voy a pasar porque no viene nadie de acá, no viene nadie de nadie, me voy a pasar en rojo. Y no miras para arriba, porque Dios todo lo ve. Todo lo ve. Miren qué dice Dios. He aquí, Él está escondido entre el bagaje. Vayan a buscarlo. Miren, capítulo 11, Saúl vence a los amonitas. Capítulo 13, vence a los filisteos. Capítulo 13... Dos añitos después, nada más. Miren, empezó a caminar bien. Y a los dos años se salió del camino. No sé si le pinchó una llanta o qué, pero se salió del camino. Miren qué dice. Pecó, escuchen, ¿eh? ¿Qué es lo que es salirse del camino, hermanos? Pecó gravemente contra Jehová. ¿Qué hizo? ¿Mató a alguien? Bueno, mató a mucha gente. Eran enemigos, estaba bien en aquel tiempo. ¿Pero qué hizo tan grave? ¿Saben lo que hizo? Ofreció un holocausto que solamente lo podía ofrecer el profeta Samuel. Y este dijo, ¿sabes qué pasa? Que tenía que ir a la lucha. Tú no venías y el pueblo se me desertaba. Entonces, ¿qué hago? Tengo que ofrecer un... ¿Y saben qué le dijo Samuel? locamente has hecho. No te metas donde Dios no te llamó. Métete donde Dios te llamó y haz la obra que tú tienes que hacer, pero no te metas donde Dios no te llamó, porque es afrontar y afrentar a Dios. Locamente has hecho, no, ¿y saben por qué? Locamente, no guardaste el mandamiento de Jehová. No lo guardaste. Y el problema, hermanos, salirse del camino, meter la pata, es no cumplir con lo que Dios dice en su palabra. El mandamiento de Jehová. Y él dijo, si le hubieras obedecido, si le hubieras obedecido, Dios hubiera hecho esto y esto y esto y esto contigo. Y tu reino sería para siempre y tu descendencia, pero hasta aquí llegaste, muchacho, en relación con Dios. Y Dios se buscó a alguien conforme a su corazón. ¿Y a él qué le hizo? Lo descalificó, fue descalificado. ¿Para qué cosa? Para la obra que Dios tenía para él. Hizo un poco, aunque reinó 40 años después, o 38 años. Después de eso, reinó. Pero sigan la historia, van a ver. Tratando de matar a David, queriéndolo enclavar, buscándolo por todos lados, persiguiendo al escogido de Dios, etcétera, etcétera. Fue un camino en contra de la voluntad de Dios. Miren qué dijo Dios. El suspiro de Dios. Capítulo 15, versículo 11. Me pesa haber puesto a Saúl por rey. ¿Y saben por qué? Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Por lo tanto, lo he desechado. Cantamos que la palabra está aquí, que la palabra obra, que Dios obra a través de la palabra, que tenemos que alimentarnos. Y somos muy, los cristianos de hoy, somos debiluchos. Nos falta comida y nos falta ejercicio. Nos falta gym, el gym de Dios, para poder tener fuerza para caminar en el camino que Dios tiene preparado para ti. Por esa razón terminó mal. ¿Cómo terminó? Bueno, fue perseguido y finalmente lo encontraron. Y cuando estaba perdido, ¿qué dijo él? Yo no voy a permitir esta deshonra de que me vengan a matar los incircuncisos, eso, que me vengan a matar los enemigos. Le dice el escudero, venga, mátame. El escudero le dice, ¿yo matar al escogido de Dios? De ninguna manera, yo no lo voy a matar. Pero ¿cómo que no te estoy mandando? Yo soy tu rey. No, hay uno superior que es Dios. Y yo no voy a... El escudero fue más obediente que él. Entonces, ¿qué hizo él? Se vio perdido. Estaba herido. Entonces, ¿qué hizo? Dice que tomó la espada, sacó, se la puso al revés y ¡gruic! Se tiró encima de la espada. El escudero lo vio. ¿Y qué hizo? Lo imitó. Mira, cuando tú decides suicidarte, o sea, no suicidarte, quitarte la vida, hacer algo loco, algo que no está en la voluntad de Dios, algo que no va a traer gloria a Dios, van a haber otros que van a hacer lo que tú has hecho. Un mal ejemplo, ¿verdad? Y dice, miren, se suicidó. Al verse perseguido, él se suicidó, se echó sobre ella. Así murió Saúl y sus tres hijos y toda su casa murió juntamente con él. Porque cuando tú mueres, cuando tú te desechas a Dios, los tuyos también se pierden. Porque no tienen a quién seguir. Porque el que les enseñaba hizo todo lo contrario. Y cuando sale, sí, están perdidos. Entonces abandonan el camino. El miércoles pasado, en la reunión hubo bastante polémica con esto del suicidio y demás, y unos pensaban una cosa, otros pensaban en otra, y yo me quedé meditando en esto. Dijo Jesús de México de que era morir con honra, que si se suicidaba, entonces los enemigos no lo iban a agarrar a él y lo iban a matar, y van a saber lo que le iban a hacer. Entonces, era una honra que los japoneses también, el araquí, no sé cómo se llama, que también se lo hacen cuando están perdidos. Y que se... Yo le digo, mira, yo entiendo que puede ser mucha gloria y honra para el que lo hace, para el país, no sé, pero no es para la gloria de Dios. No es. No es para la gloria de Dios. La gloria la tuvieron los enemigos. Y ellos lo entregaron a sus dioses. ¿Qué hicieron? Llegaron a encontrarlo muerto. Mirá, Saúl, y los hijos. Le cortaron la cabeza a Saúl. Sin cabeza. Páfate. Dejaron el cuerpo tirado ahí. Y vinieron y se llevaron y lo pusieron. Dice acá, dice que le cortaron la cabeza y la colgaron en el templo de Dagón. Para el regocijo de los enemigos. Lo encontraron muerto primero y los despojaron. No les quedó nada de todo lo que tenían, lo despojaron. Y encima le cortan la cabeza y lo ponen en el templo de su dios Dagón. ¿Qué gloria tuvo Dios de esto? La vida de este hombre no dio gloria a Dios. De ninguna manera. ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? ¿Que Dios lo va a juzgar? No sé todo eso, pero te digo que una cosa así no es para la gloria de Dios. ¿Ya ven para qué hemos sido creados nosotros? Para la gloria de Dios. Y cuando te sales del camino, no le das la gloria a Dios y terminas mal. No esperes terminar bien, terminas mal como Él. Y su cuerpo sin cabeza fue sepultado debajo de una encina, un árbol en Jabes o Jabes. No en el lugar reservado para los reyes, especial. Hay un árbol grande debajo de una encina, un pozo, ahí, páfate, ahí lo pusieron. ¿Hubo gloria para él? No, no, nada. Muy bien. Respiremos en el Nuevo Testamento, por favor. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, creo que lo escribí, Benjamita también, comenzó mal. ¿Por qué comenzó mal? Bueno, mire, estaba cegado por la religión y por la tradición. Cegado completamente. ¿Qué es lo que hacía? Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para que las sinagogas de Damasco, a fin de que al hallarse alguno de estos hombres y mujeres de este camino, ¿quién es el camino? Jesús. De ese camino los trajese presos a Jerusalén. Y no solamente eso, cuando tomaron a Esteban y lo apedrearon, él se quedó con las ropas, estaba de acuerdo que mataran a Esteban. Empezó mal, ¿eh? Empezó mal. Pero, ¿por qué? Miren qué dicen Filipenses. Esta mañana le decía una hermana muy amada mía, le decía, querida, partí el mensaje que voy a dar hoy. Por la contestación que ella me dio en chiste, ¿no? Yo le dije, escucha el mensaje. Aunque yo tengo, dice, de qué gloriarme y de qué confiar en la carne, yo más que nadie. Y si los discípulos han trabajado, yo trabajé más que todos ellos. Y luego dice, yo circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Yo. ¿Está bien ese camino? No, está mal. ¿Hasta cuándo? Hasta que en el loco camino de su vida iba a Damasco a buscar a los creyentes para llevarlos y llevarlos a la cárcel. Y allí el camino se le presentó. Jesús iluminó todo ahí y una voz salió del cielo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A dónde vas? ¿Quieres luchar contra mí? ¿Quieres luchar contra Dios? ¿Quieres cumplir tu voluntad y no la mía? ¡Saulo, Saulo! Él se encontró en el camino de su loca vida, en Damasco, y el Señor me salvó. Me salvó. Y yo le dije, ¿qué quieres que haga, Señor? Y entonces, a partir de ese momento, mi vida fue él. ¿Y yo? Todo lo que yo decía de yo, lo he reputado como pérdida, y no solamente como pérdida, sino como inmundicia, con tal de ganar a Cristo, mi Señor. Él empezó a andar el camino del Señor. Y bueno, ¿y luego qué pasó? ¿Qué pasó luego? Dios dice que le cambió el corazón. Y yo seguí las reglas de la carrera. Nada más. Dios me cambió el corazón y yo seguí las reglas de la carrera y él, yo lo seguía a él y él iba adelante y iba atrás. Yo adelante y iba atrás y ese fue el secreto de mi vida. Y al final, llega al final. Como yo estoy llegando al final, él llegó al final. Nada más que él sabía, yo no sé cuándo va a ser el final, pero él sí sabía. Y dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está muy cercano. Estoy desesperado, angustiado, porque no sé a dónde voy. ¿Cómo no vas a ver a dónde vas si has seguido el camino? Yo soy el camino, dijo el Señor. El que viene a mí me sigue, no andará en tinieblas y además tendrá la lumbre de la vida y entrará al cielo. Porque el camino este empezó aquí y termina en la presencia de Dios. Ese es el camino que siguió él. Entonces dice, bueno, he peleado la buena batalla. Hermano, ¿ustedes creen que la vida cristiana es un desfile? ¿Qué es lo que es? Que nos ponemos la mejor ropa para ir el domingo a la iglesia. Entonces hacemos, no, en chiste, ¿no? Competencia. ¿Quién está mejor? Ay, hermana, qué hermoso tu vestido, porque se parece al de ella. O porque se lo había puesto el domingo pasado. Y los hombres dicen, mejor pastor predique sin saco. Y yo obedezco. Entonces predico sin saco, porque se ve más, no sé qué, más juvenil, más de ahora. ¿Verdad? Todos buscamos la aprobación. Todos buscamos la aprobación. Y bueno, y él entonces dice, yo he peleado. Hermanos, esto es una batalla. Miren, acá ahora se está celebrando una batalla entre Dios y el diablo, entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Es una batalla. Las huestes celestiales, o las huestes no celestiales, pero en el aire, los demonios de Satanás están luchando para distraerte, para dormirte, para que salga de aquí y diga, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se está pasando este pastor? Aunque estamos justo al horario. Pero cualquier cosa para distraerte. Esto es una lucha, querido mío. Es una lucha. La vida es una lucha. La carrera es una lucha. No es un juego. Por lo demás, dijo él. Dice yo, miren. Yo, miren las cosas que hizo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Cómo acabado? Sí, ya la acabé. Ya digo, a ver, ¿qué me tengo que hacer? Nada más que encontrarme con mi Señor. Pero ¿saben por qué? El secreto, el tercer secreto, he guardado la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo lo que tiene que ver con tu salvación y con tu caminar en el camino derecho sin salirte a izquierda ni a derecha, tiene que ver con la palabra de Dios y la fe que tú tengas en el Dios de la palabra. Él empezó mal, lleno de sí mismo. Todavía tenía, y él dijo, encuentro una ley en mis miembros. ¿Se cree que era mentira lo que estaba diciendo? Era verdad. Encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Eso dijo él. Y estaba ahí vivito todavía el otro Saulo. Estaba el Saulo vivito ahí. Dijo, yo más. Hasta que Cristo lo encontró y dijo, ¿saben qué? Esto es pura basura. Lo cambió de camino. Lo sacó del camino a Damasco que iba a buscar a los creyentes y lo hizo un predicador del mensaje de salvación. De modo que decían, este que perseguía ahora predica. ¡Claro! Dios le cambió el camino. Dios le cambió el corazón, le cambió el camino. Le dio un propósito, le dio una meta final. Empezó mal, pero terminó bien. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¿Quién quiere una corona de justicia? Solo 4, 5, 6, 7. ¿Los demás no van a ir al cielo o qué? una corona de justicia. ¿Quiénes son estos? Mil. La cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, también para ti, hermano, sino también a todos los que aman su venida. Su venida. Cuando yo era joven decía, Señor, que tú vengas, pero todavía no. Todavía no. Quiero ponerme de novio, quiero casarme, quiero tener un hijo, quiero. Todavía no, Señor, espera. Ahora tengo 83 y digo, Señor, espera un poquito todavía. ¿Qué pasa? Lo mejor está por delante, lo predicamos. ¿Es verdad? ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, es verdad. Con razón, el apóstol Pablo, luego, él era así, ¿eh? Oh, se convirtió. Algunos nos fuimos convirtiendo de a poquito. Él se convirtió, punto. Y un día le llamó la atención a Pedro, así, públicamente. Estás haciendo muy mal, Pedro, porque estás simulando. Y eso está muy mal para un cristiano. Le escribió una carta a los Gálatas. Y miren lo que les dijo. Gálatas, ¿cómo es posible que ustedes comenzaron bien? Ustedes corrían bien la carrera. ¿Quién os engañó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os desvió del camino para no obedecer la verdad? Ah, ahí está el desvío. ¿Qué haces tú con la verdad de Dios que escuchas? ¿Qué haces? ¿Tan necios sois? No puedo creer que sean tan tontos. Que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. O sea, vas a echar mano otra vez al yo. En vez de decir, yo no sirvo para nada. Yo, Señor, si tú no me usas, estoy perdido. Si tú no me guías, estoy desorientado. Y si tú no me llevas al cielo, estoy perdido completamente, Señor. Tú. ¿Cómo es posible que ustedes se vayan a desviar? ¿Y saben qué, hermanos? Lamentablemente, duele el corazón, hay muchos creyentes que se desvían. Que tienen comezón de oír la palabra. Que no les gusta. Y cuando un predicador es muy directo, muy así, o en una iglesia que se predica así, dice, no, vamos a otra iglesia que allá está más lindo. Me gusta más la alabanza, me gusta más todo allá. Vamos allá. Está escapando del son de la palabra de Dios. O tal vez encontró una iglesia mejor. No voy a decir que esta es la mejor iglesia del mundo. No es. Para acabar con la carne no hace falta la fe. Para nada. Para vivir en el Espíritu hace falta la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no lo agradas a Él, estás perdido. Para salvarte, para caminar y para entrar. Todo, estás perdido. Saúl, el benjamita, hizo tres cosas malas. Miren, prevaricó contra Jehová. Primero, porque el Señor, esta es la palabra del Señor. Pero justamente es el Señor de la palabra el problema. La ley, la palabra es buena, es santa, es justa, pero está hablando de Dios. Dice, prevaricó, pecó, se rebeló contra Jehová, dice acá primero. Luego, dice, la palabra la cual él no oyó. Segundo lugar, la palabra de Dios. Por ende, si te rebelás contra Dios, ¿qué te importa la Biblia? No la lees más. ¿Para qué? Y tercero, hermanos, lo que muchas veces los creyentes hacen, consultó a una divina. Porque no puede ser que todo me vaya mal. Yo voy a ver qué me dice, que me han dicho que lee la mano y qué sé yo. Y voy a ir a ver qué me dice, nada más por curiosidad. Te estás saliendo del camino, hermano. No te diviertas con las cosas del diablo, con las mentiras del diablo. No lo hagas. Lo hizo Saúl y terminó mal. Saulo, convertido en Pablo, benjamita también, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, etcétera, etcétera. Tres cosas maravillosas y positivas. ¿Cómo terminó? Bien, por lo cual me está guardada la corona. ¿Y Saúl qué? Le cortaron la cabeza. ¿Y qué corona van a poner ahí? No tenía corona para esa cabeza. No había cabeza, ¿verdad? Muy bien, termino, hermanos. Pero miren qué dice acá. No sabéis, dice así, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Yo digo, Pablo, se acaba de decir que todos. Todos. Sí, pero mire, el secreto no está ahí, está en esto. Corred de tal manera que lo obtengáis. No es que no vas a tener un premio porque me lo dieron a mí que llegué primero. No. Todo el que llegue allí va a recibir un premio. La corona de justicia, la corona de la vida, porque el Señor lo ha prometido. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, hablando de lucha, de peleas, dice, de todo se abstiene. No comas cualquier cosa si tienes que enfrentar al enemigo. De todo se abstiene para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¡Wow! ¿Cómo es que te quieres volver atrás de ser cristiano? ¿Cómo es? Por favor, hermano, lee la Biblia. Lee la Biblia. Así que, de esta manera yo corro. No como corría antes, voy a decirlo. No a la aventura, como loco, como he corrido toda mi vida. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire. A nadie, no. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo, que le hablaba a otros, que le decía a otros, yo mismo venga a salirme de la carrera, a salirme reprobado. ¿Qué diferencia entre Saúl y Pablo? Eran de la misma naturaleza, la misma nación, el mismo nombre, tal vez, yo creo. Pero había un abismo entre ellos. Un abismo. ¿Tú a quién sigues? ¿Qué haces con la palabra de Dios? ¿Haces ejercicio? ¿Tu dieta está bien? No es que no sé cómo hacerlo, pastor. Yo no sé cómo leer la Biblia. Por lo menos, querido mío, ven a las reuniones. Entra en el 5x5x5 los días miércoles a las 8, ya no nos dan ni café ni bizcocho, pero nos dan vianda. Ya pasamos del café y el bizcocho a la vianda, hermanos. No se lo pierdan, queridos míos, no se los pierdan. Vamos a ponernos de pie como empezamos y Dani nos hizo orar de pie. Vamos a orar para terminar. Pero, hermanos, creo que el Señor, miren, ¿saben a quién le pegó a mi Señor con esto? A mí. Si yo esto, me lo dijo Dios a mí todo esto antes de que yo se lo pueda decir a ustedes. Pero no quiero ser un heraldo que les he dicho a ustedes y que yo crea y sienta y viva otra cosa. Por eso mi oración ha sido, Señor, ayúdame, bendíceme, sosténme para terminar bien mi carrera. Porque he conocido a muchos hombres de Dios que terminaron mal, porque se salieron del camino. Señor y Padre, gracias por este libro, tu palabra que nos guía, que nos amonesta, que nos despierta, que nos aviva. Gracias porque es una palabra que ilumina nuestro camino hacia arriba, Señor. Bendícenos, Padre, bendícenos. Bendice cada familia aquí representada, Señor. Y nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso fin de día y en todo lo que esté al alcance de ustedes, vayan por el camino. Amén.